Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto del mediodía. Tenemos cola en la puerta del estudio. Tenemos a los actores del musical Anastasia. Tenemos a Sergio Dalma también haciendo cola para entrar en este estudio. Tenemos el ratito de oyentes. Y estábamos manteniendo una conversación, yo creo que muy importante y muy oportuna, con el doctor Jesús Sánchez Martos a raíz del coronavirus. Estamos intentando ponerlo en su lugar. Es decir, sin dejar de restarle importancia, la importancia que tenga, pero tampoco sin dejarnos llevar por el pánico, porque no hay razones objetivas para que todos entremos en pánico. Doctor, nos habíamos quedado con el tema a mitad, así que yo voy a hacer unas cuantas preguntas muy rápidas. Tema mascarillas. Bueno. Se están agotando. Hay gente que las está comprando por cajas, y esto tiene un problema gravísimo, que es que hay profesionales de la sanidad, cirujanos, por ejemplo, que están encontrándose ahora con problemas para encontrar mascarillas para operar, por favor.
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones muy claras. Primero, el tema de las mascarillas se les ha escapado de las manos a todo el mundo, incluso a los políticos, porque desde el punto número uno en la página del ministerio, que ahora está funcionando bien, tenían que haber dicho: mascarillas son solo para las personas que pueden contagiar. Mis propios alumnos les llama la atención. ¿Por qué entonces, me preguntan, por qué entonces entra el profesional con mascarilla? Hombre, para no contagiar a una persona que está enferma, que tiene inmunidad.
Por tanto, hombre, hay que tener en cuenta además que un profesional va a estar en contacto con muchos casos.
Sí,
y el contagio reiterado, no se va
a contagiar si la mascarilla se la ponemos al enfermo. La mascarilla la tiene que tener la persona que está con sospecha que está enferma. Punto uno. Punto dos. Hombre, me parece de alucine que un médico haya sustraído, no sé si decir robar o hurto, haya sustraído 300 mascarillas para llevárselas a su pueblo. No, eso está prohibido. Pero luego también, por otra parte, te he dicho, los medios están contribuyendo a aumentar el pánico, pero también algunos médicos. Mira, yo no puedo aceptar, yo no soy corporativista, como sabes, yo no puedo aceptar que un cirujano de prestigio diga que se van a parar las operaciones porque no hay mascarillas. Oiga, mire, no, por favor, no puede usted decir eso. Eso, y menos en los medios. Esto es como una advertencia. Si se siguen llevando, no, eso dígaselo al ministro, dígaselo a su consejero de sanidad, porque evidentemente, yo te adelanto, en Madrid, y he hablado con el consejero de sanidad anoche, en Madrid no se va a parar ninguna cirugía como consecuencia de que no hay máscaras. Es verdad que si la epidemia sigue, disminuirán las operaciones, pero porque hay que utilizar los recursos para atender a los pacientes. Pero esto, de momento, no se está dando. Y con las mascarillas es una vergüenza, igual que con los geles. Señores, higiene las manos con jabón. El cirujano, antes de operarle de un trasplante, se lava las manos con agua y con jabón, con un desinfectante, pero no con los geles estos maravillosos. Mira, están haciendo un negocio.
Es que encima
brutal.
Estamos cayendo en eso, precisamente. Se están vendiendo mascarillas a través de Página 9 de...
A un precio de cuidado.
Perdona, 500 euros una mascarilla.
Sí. Pero te regalan un gel.
Ah, muy bien. Geles también a 50 euros, botecitos que te cuestan 8.
Eso debería estar castigado.
Pero sí.
Y, por supuesto, eso debería estar penalizado y denunciado. Y luego, con lo de las mascarillas, pues ayudamos poco, claro, porque si decimos que las mascarillas, como yo estoy diciendo, son solamente para las personas que pueden tener sospecha, nos vamos al hospital de Tenerife y allí, bueno, las personas que están allí que tienen sospecha deberían de llevar mascarilla. Pero claro, mira las imágenes, volverán a salir hoy. En la calle están los policías
Con mascarilla.
Que realmente no sé qué hacen los policías allí, lo digo con toda sinceridad.
Pues controlar que nadie
se escapa alguien, hombre, por favor, me parece algo muy serio, pero que además los policías llevan mascarilla. Me pregunto, ¿para qué? Ah, pues a lo mejor, he dicho, a lo mejor será por la contaminación de hace unos días que salía esa contaminación, porque por el virus no es. Por tanto, estamos contribuyendo entre todos a provocar un miedo, y te voy a dar un dato nada más porque se acaba un mal de tiempo. Vamos a ir a los vivos, ¿te parece? Mira.
Perfecto.
El último estudio demuestra 100 enfermos, 100 personas que han contraído el virus, 100. Vayan haciendo las cuentas, por favor.
Sí.
85 se curan de forma espontánea. 85. Sin hacer nada se curan. Quedan 15. Los 15 los ingresamos en un hospital para hacer el seguimiento. Y 5 se ponen malitos con una neumonía que van a la UVI. Y de esos 5, 1 o 2 como mucho, mueren. Esto no tiene nada que ver con la gripe. Esto no tiene nada que ver, señores. Y no estoy minimizando las muertes. Una sola muerte me preocupa. Pero, por favor, el virus no está en el aire. Cuando dicen, no viajes, el ministerio ha dicho que no recomienda, pero no prohíbe. No viaje a Milán. Si voy a hacer una despedida de soltero, pues no, porque en vez de no saber lo que puede pasar. Pero si voy a trabajar, ¿pero por qué no? Pero si en el aire no está. Este virus no está en el aire. Si usted es responsable y tiene que ir a trabajar a Milán y entonces está usted en contacto con otras personas, pues evidentemente podrá tener el virus, claro que sí. Y en Burgos también podrá tener usted el virus de la gripe. Y como le estoy diciendo, y tú has dicho muy bien, 35, 40 personas fallecen por la gripe. Tenemos que normalizar que esto irá en aumento, que habrá más casos de virus, que habrá personas que no hayan contraído el virus en Italia, como nuestro amigo de Sevilla. Y lo único que decirles es que nuestro sistema sanitario no tiene nada que ver con el italiano. Nuestro sistema sanitario es el mejor. Los profesionales están perfectamente preparados. Tenemos unos protocolos ideales y que además me consta que se va a empezar a atender a los pacientes en el domicilio.
Así que mucho cuidado con lo que hacemos. Hemos recibido noticias de institutos donde se está atacando y se está marginando alumnos que han estado de viaje en Italia, por ejemplo. Nos hemos encontrado con problemas contra los chinos
yo lo vi en el autobús. No se sentaba nadie al lado de un chino.
Y ahora los italianos, lo mismo.
Y hubo un chino que dijo, el virus está en China, no en los chinos. Yo tengo los ojos de chino, pero mis hijos son chinos, pero han nacido en España. No, la discriminación, por favor, es que es lo primero que ocurre. Es la pandemia de pánico, de verdad.
Bueno, pues yo creo que yo espero haber tranquilizado a algunos oyentes que a lo mejor todavía tenían dudas.
Ten la seguridad que sí, lo para que
vean. Y mantengamos más la
calma. Cuidado, pero
vendemos un titular a gritos.
Tu audiencia aumentaría si de tu médico del programa te diría, uff, esto es la catástrofe, el que haya una persona en Sevilla que no sepamos dónde deja, pues no eso ya va a provocar, la gente va a morir, eso vendería más. Pero tu médico no se dedica a eso y tú tampoco, y la radio tampoco, pública
tampoco. Desde luego, no es la primera vez que un coronavirus afecta al ser humano, ya hemos pasado por otras.
Por supuesto.
Es verdad que este es nuevo y por lo tanto se contagia muy rápidamente, supongo que porque entre otras cosas, doctor, no tenemos anticuerpos contra él.
Porque es nuevo, pero también pasó con la gripe A, nos gastamos un dinero en vacunas, recordarás, que están todavía archivadas en el ministerio.
Caducadas. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Salud.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. cada día más cerca de ti.
En el capítulo de ayer...
Bueno, si algún día este estudio se ha parecido al camarote de los hermanos Mars, es hoy. Tenemos aquí...
¿Y un huevo duro?
Un poco de todo. Huevos duros no todavía, pero podemos traer un manojillo.
Bueno...
Un manojo de huevos.
Pues nada, te ha quedado.
Parezco el del racimo de croquetas, de verdad, no puede ser. Qué fatal lo estoy llevando. Bueno... que enseguida vamos a presentar unos cuantos invitados que tenemos por aquí, invitados importantes, pero antes ha salido ya el señor diciéndolo en capítulos anteriores.
Sí, porque vamos a echar la vista atrás. Ayer, en nuestro ratito de oyentes...
Ay, cuéntame que no estuve.
Mira, pues la protagonista fue una hamburguesa que lanzan en Nueva Zelanda, una cadena muy conocida, que es la hamburguesa hecha de patatas fritas. Es decir, hay pan de hamburguesa, ¿vale? El mollete de hamburguesa con su capa de sésamo y en lugar de tener carne, solamente patatas fritas.
Pues era una patatesa, no una hamburguesa.
Puedes elegir si quieres patatas con ketchup, mayonesa o ambas salsas, ¿vale? Y a raíz de allí pedíamos a los oyentes que nos contasen mezclas raras de bocadillo. Entre pan y pan, ¿tú qué has llegado a meter y qué te has llegado, sabes, a comer y qué te parecía una delicia?
Vale.
Tuvimos de croquetas, bocadillos de croquetas.
¿Bocadillo de croquetas?
Sí, fue el más popular ayer. Tuvimos uno
¿Cómo tragas eso?
Muy original, que era de la nata de la leche. Al cocerla, esa nata que se quedaba, se la ponían en bocadillo.
Eso también los oyentes. Con azúcar.
También con azúcar.
Suena.
Pero hubo oyentes que te contestaron a ti, Eli, de cómo preparar el bocadillo de queso con membrillo.
Ah, muy bien, muy bien. Pues mira, porque, se lo agradezco muchísimo.
No nos cuadraba ese bocadillo de queso fresco en el pan con el membrillo.
¿Queso de Burgos?
Bueno.
Pues no sé.
Isaura te contaba queso en lonchas, ¿vale? O semicurado, el que te guste, Eli.
¿El tranchete de toda la vida o el... pues casi el semicurado, porque el otro no sé muy bien si es queso, incluso.
Pilar, que ya nos contaba que uno de sus bocadillos especiales es el bocata de patatas hechas como para tortilla, que se le mete en bocata, te recomienda el membrillo con Idiazábal.
Ah, bien.
Con queso Idiazábal.
Es que es el...
riquísimo.
Sí, pero es el que menos me gusta.
Bueno, pues César dice que a él le encanta también el bocata de queso con membrillo.
Sí.
Que él lo recuerda de postre, de merienda de abuelos, que a raíz de eso también nos venía este tema. Dice que él se hace en bocata. Para bocadillo, a mí me gusta con queso de oveja.
De oveja.
De oveja, bien. El membrillo y acompañado con un zumito de naranja.
Uy, qué bueno. Sí, ya me apetece más. Bien. Oye, muchísimas gracias a los oyentes. Tan preocupados por mi bocadillo de queso con membrillo.
Y María dice que para el bocadillo de queso con membrillo ya se tuesta el pan de sándwich y pone queso de Filadelfia. Y si se lo hace en tosta y no en bocadillo, el rulo de cabra con el membrillo.
Mira, pues rulo de cabra. Casi porque con el Filadelfia me pasa un poco lo mismo que con el tranchete. ¿Qué clase de queso es?
Que
ese?
No, tú no lo consideras.
¿Qué denominación
de
origen
quesos?
Tiene ese queso? ¿De dónde viene? ¿De qué animal viene esa leche? Lo desconozco.
Y como se nos quedaron sugerencias de queso con membrillo y bocatas raros, hoy vamos a hacer una segunda parte.
Venga, perfecto. Pues si alguien tiene todavía en su menú algún bocadillo original, curioso. Oye, de filete con patatas fritas y pimiento verde.
Qué bueno.
Te mueres.
A mí el filete empanado con pimiento verde en bocadillo.
No, yo ni lo empano ni nada. Directamente
pues
al filete.
Pero con patatas fritas nunca lo había probado yo.
Pues haz la prueba. Bueno, que tenemos nuestro WhatsApp, como siempre.
628-091-117, ¿vale? Para esos bocatas diferentes originales. Ya sabéis que puede ser mensaje escrito o nota de voz. 628-091-117.
Pues venga, a recopilar, aunque hoy vas a tener que trabajar con una mano con los oyentes y con la otra mano con los invitados.
Venga, pues vamos a la tarea.
Vamos a
nuestro
ello.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lucha, corazón, fuerza, no me dejes hoy que al fin estoy aquí. Déjate guiar, dice todo el mundo, ¿quién me va a guiar a mí? En mi camino por
Bueno, o estoy muy equivocada, Martín Romo, tú que sí. eres especialista en musicales, o esto corresponde a un musical que está teniendo un éxito tremendo con más de 460 funciones, casi medio millón de espectadores, y es Anastasia.
Sí, segunda temporada, ha ido cosechando premios, hueco, en el corazón de los madrileños y los que vienen de visita ahí en la Gran Vía, pero es que ahora el musical lo podemos tener en casa.
¿Qué pasa? ¿Que me voy a llevar a Hanna y a Íñigo, que los tengo aquí, me los voy a llevar a mi casa?
Hombre, yo no sé cómo tienen ellos la agenda, pero es que es
no
mejor.
No caigáis a breva.
Te puedo llevar a todo el elenco, a casa.
Bueno, ahora lo vamos a contar. Hanna Gómez, muy buenas,
hola,
bienvenida. Íñigo Eta, yo Calle, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque estáis teniendo un exitazo. Ha sido una de las grandes revelaciones, ¿no?, de los últimos musicales que se han puesto en escena aquí en Madrid. Y ahora me dice Sergio que os puedo llevar a casa. ¿Esto cómo es?
Pues mira, esto funciona de la siguiente manera.
A ver.
Hemos tenido la suerte de poder grabar el CD de este musical que... Uh-huh. Que hoy en día, pues a veces es complicado conseguir poder grabar un CD de un musical que ya se ha hecho previamente en otra ciudad. Y además la edición viene como con un libro editado, un libro con mucha información sobre el vestuario, sobre la escenografía, sobre el proceso de creación y es exactamente lo que te dice.
Viene
que
hasta con vidrieras y
que
todo,
nos puede, claro, claro, viene hasta con un jueguecito de la escenografía del musical y así que nos puedes llevar a tu casa.
Perfectamente. Bueno, la gente que nos esté viendo a través de nuestro streaming, que yo sé que cada día son más... Se entra muy fácilmente, ondamadrid.es, ahí estamos, en Buenos Días Madrid, pincháis emisión en directo y nos veis, o a través de la página de telemadrid.es. Veréis que tengo algo en las manos, bueno, pues es precisamente el libro que acompaña a este musical. Íñigo, es que esto es una preciosidad, está cuidadísimo, con un papel de muchísima calidad.
Las fotos son increíbles,
fotos,
también.
Con
letras de las canciones.
Exactamente, con la vidriera. Voy a enseñar la vidriera, a ver dónde tengo mi cámara aquí.
Bueno,
la vidriera.
También,
creo que helado, claro.
Bueno, también decir dónde lo podéis, dónde lo pueden conseguir, que es en la web oficial de Anastasia o en el hall del Teatro Coliseum.
Bueno, que decía yo que Íñigo, esto se ha cuidado muchísimo.
Se ha cuidado muchísimo, encima no lo sabíamos. Cuando nos dijeron la noticia del disco, que ya era un notición, esperábamos un disquito cuadrado con el papelito que pone Anastasia. Y claro, de pronto nos enseñaron este libro, que encima Hanna y a mí nos lo enseñaron un poquito antes para hacer unas promos y tal. Y increíble, nos sorprendió muchísimo. Es una edición literalmente de lujo.
Porque esto, Íñigo, queda. Para
queda.
El futuro, es decir.
Queda pues y se expone y queda súper bonito.
Claro, quedarán en el recuerdo de la gente que ha ido pasando y los que quedarán, ¿eh? Por ir al musical esta segunda temporada, quedarán esas fotos. Pero claro, esto es escucharos siempre haciendo un musical.
Claro, esto es a tus nietos decirle, mira, yo grabé este CD.
Ese soy yo.
Un viaje, el que propone el musical Anastasia, un viaje de esta gran producción de Broadway aquí a Madrid. Imagino que en este tiempo, en estas dos temporadas, me imagino que en cada uno de vuestros casos, un viaje también personal, profesional, de superación y de nuevos retos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo creo que podemos compartir que es un reto diario. Vamos a hacer casi las 600 funciones y sigue siendo un reto diario interpretar a estos dos papeles. Y por una parte yo creo que no nos cansamos de intentar de hacer eso cada día y de intentar explicar esta historia una y otra vez al público.
Por otro lado, Íñigo, el éxito que estáis teniendo no es gratuito. Quiero decir, yo que he visto a Anastasia, tenéis unas voces fantásticas, hay una escenografía espectacular, un vestuario cuidadísimo. Quiero decir que el éxito, como decía aquella la profesora de fama, el éxito cuesta. Quiero decir que esto no es que hayáis llegado a un lugar, además, como Madrid, que en estos momentos pues es el centro nacional de los musicales, ¿no?
Sí.
Hay que abrirse un hueco, como sea. Sí. En este caso hablamos de la historia de la hija pequeña del zar Nicolás II de Rusia, que tampoco era una historia que los millennials conozcan así de manera, en fin, habitual, ¿no? Y habéis conseguido haceros un hueco precisamente por eso, ¿no? Por lo cuidadísimo que está todo.
Sí, es que está todo mirado al milímetro. Yo salgo por la puerta del teatro, casi por la puerta principal, y muchas veces que voy con el gorro y nadie me reconoce, escucho conversaciones y la gente sale comentando eso, comentan la escenografía, el vestuario, y eso que no lo ven de cerca, porque de cerca es el detalle es mínimo. La verdad es que es un musical precioso, estéticamente, auditivamente, si se puede decir, es redondo.
Fíjate, yo lo que más oí a la salida es ¡qué pasada! Era una gran escala.
Oye, es lo mejor. Pasada. Es lo mejor que se puede decir.
¡Qué pasada de musical! ¿No?
Contundente.
Sí, sí.
Íñigo, Dimitri, ¿cómo te marcará o cómo te está marcando este personaje?
Pues es que para mí este personaje, creo que a Hanna le pasa un poco parecido, pero ahora, para mí este personaje es muy personal. Esta película ha sido un poco la película de mi infancia, de mi adolescencia, y ya, claro, ya.
¿La tenías en VHS?
En VHS.
VHS, vale.
De ese level. Sí, sí, la vi en el cine. Y Dimitri era un poco mi héroe, porque era muy guay. Y como este proceso ha sido también de aprendizaje tan intenso, personal, profesional, ahora ya Dimitri y yo somos como gemelos. O sea, sí.
Algo parecido le debe pasar a Hanna con Anya, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que también, o sea, obviamente he sido friki fan de esta película. Yo, en mi caso, no tenía DVD ni VHS. Yo me la descargué y la tenía. Creo que es la única película que me descarga en mi vida. Y la he visto constantemente siempre que he ido de viaje. Y a mí lo que me ha pasado es que, claro, la Anya del musical es muy distinta a la de la peli y muy distinta a todas las Anastasias, Anyas que se han podido ver a lo largo de la historia. Entonces, yo cada día que he seguido interpretando este papel la he querido un poco más y he descubierto cosas nuevas. A día de hoy sigo descubriendo cosas nuevas. Y para mi parecer esta Anya tiene mucho de mí, tiene mucho de Hanna. He intentado ponerle todo lo que yo creía que podía ponerle de Hanna y por eso la siento muy mía.
¿Y qué es lo último que has descubierto de ella?
Pues es que no me acuerdo una cosa concreta, pero sí que es verdad que yo, claro, de hacer tantas funciones hay veces que te estancas un poquito a lo mejor en no descubrir ciertas cosas, pero de repente hay un día que haces una función y estás haciendo una escena y dices, esto nunca me lo había planteado y de repente lo veo de otra manera. Y eso sigue pasando y eso es maravilloso.
El sol, su visión se esfumó y aún hoy sin duda.
Bueno, Íñigo, yo creo que es importante decir que este trabajo que hoy presentáis, el a más que dirían los catalanes sobre Anastasia, que es este DVD, ha sido grabado en directo, que la gente no piense que aquí hay truco, que luego hay, cortapegas de estudio y estas cosas, ¿no?
Bueno,
¿cómo ha sido?
A ver,
la grabación
ha sido grabado en un estudio.
¿Un estudio? ¿Cómo se graba?
Pero en directo. Claro, o sea, me refiero, a lo mejor se hacían un par de tomas de cada canción y poco más. Me refiero que se ha intentado hacer que la gente cuando lo escuche lo que escucha en el teatro.
Y que sean vuestras voces.
Sí. Totalmente, son todas.
Lo habéis grabado vosotros. Claro, esto no son unos señores que han dicho, vamos a cantar el musical de Anastasia.
No, el de la Gran Vía, que pueden seguir viendo. Pero, y para meterse, a ver, claro, en el teatro, os metéis, claro, la función, el vestuario, mentalizarse, ya tenéis, pero a la hora de meterse a grabar el CD...
Pues es mucho más complicado que hacerlo en directo.
Claro, fue muy difícil.
Me acabé de la cabeza, claro, porque tú llegas aquí, venga, vamos, ahí. Fue muy difícil. Hanna, Íñigo, venga, que hay que empezar, venga.
No estás ambientado, no puedes vestirte de
ni la peluca que hay, ni los vestuarios.
Es que ya sobre todo también, yo creo que eso lo opinamos todos los que grabamos el CD, que es que en directo se te permiten fallos. Y tú respiras y puedes acortar una nota por la emoción o puedes, incluso hay veces que puedes tener un pequeño fallo de afinación y se ve justificado siempre por el personaje, por el momento, por la energía.
Y por el directo.
Claro, en cambio en un estudio tú no ves a esa persona, si ves que algo está un poco desafinado o algo está
raro,
claro, dices, ay, esto no.
Pero claro, la intención era no repetir, entonces tenía que ser... Claro. Lo más perfecto posible. Luego también en directo tenemos al maestro, a Xavi Torras, entonces nos respira con nosotros, la música varía con nosotros,
claro,
y aquí
claro.
No, esto sí que no puede ser porque es de
claro,
disco.
Claro.
Entonces claro, sí, fue muy complicado, De pronto dijimos, no sabemos cantar, no sé, esta canción no me la sé.
He ido para atrás.
Sí,
¿no?
sí.
Total.
Bueno, pues Anastasia, segunda temporada aquí en Madrid. Es una suerte que tenemos los madrileños que todavía estamos a tiempo de pasarnos por ahí. El que no se haya pasado, porque claro, ya ha pasado tanta gente que no sé si vamos a tener que importar.
Algunos repiten.
Personas,
¿eh?
Hombre,
la gente repite.
No me lo extraña.
Muchas veces, sí.
Porque hay diferentes lecturas. Es decir, uno cuando lo ve una primera vez y luego cuando ves la segunda...
Dicen que la segunda mejora.
Ah, bien,
sí,
bien.
Esto, pues que, esto hay que saberlo. Que lo dicen nota. Y es verdad, es como sí. que nos lo, es fe, como un eslogan que decían de Broadway y mucha gente nos lo ha dicho después. Es verdad que la segunda mejora mucho.
Bueno, pues además tenemos la suerte de podernos llevar este DVD a casa, que podemos encontrar a través de la página web, ¿no? Vamos a repetirla.
Teatro.
Y en el teatro.
Sí, la página web.
A ver, Hanna, que es la que se lo sabe.
Anastasia, el musical, creo ahora mismo.
O musical.
Creo que si pones eso ya te sale la web.
Sí.
Y luego también, obviamente, si vienes a ver la función, en el hall del teatro tienes
todo el merchandising.
Pues es un regalo perfecto para hacer a los demás o para hacérselo uno mismo, que a veces nos olvidamos de nosotros y nos merecemos un caprichito de vez en cuando. Hanna Gómez, Íñigo Etayo, un placer, de verdad, que sigáis triunfando a tope y que además se agoten los DVDs. Todo, venga, ale, vamos allá. Muchísimas gracias, chicos. Hasta siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Al estar en las aguas saharauis son en bandera enemiga y por lo tanto nos dispararon.
Entendemos que es un triunfo del pueblo español que ha comprendido que convenía más a los españoles permanecer en la Alianza Atlántica.
La crisis de Kosovo ocupará un lugar destacado en las deliberaciones,
no solamente
estando
para el caso
prevista
de esta vaca loca, vamos a llamarle así, que es como la conocemos todos, sino cualquier otro tipo de enfermedad.
Y los ya había pues aproximadamente entre 3.000 y 4.000 toneladas de fuel oil en el mar que produce, como ha producido, pues unas consecuencias no ciertamente agradables.
Madrid ya es hoy, en su sentimiento, en el corazón de sus ciudadanos, una ciudad olímpica.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y 34 minutos de la mañana. Qué buena hora para tomarse el bocata.
El bocata.
El bocata de media mañana.
Sí, de media mañana. Ayer Paula nos contaba que una compañera suya a media mañana se tomó un bocadillo de Kit Kat, mete el Kit Kat, las barritas de Kit Kat en el pan.
El bocata de pan y chocolate de toda la vida.
De toda la vida.
Sofisticado.
Con las barritas.
Muy
bien. ¿De acuerdo?
Bien.
Vamos a ir leyendo mensajes que nos van llegando al WhatsApp 628-091-117. Miguel Ángel te comparte también su sándwich de queso de membrillo.
Debíamos haber hecho un monográfico de bocata de queso y membrillo.
Mira, pues
que te
mira,
lo llevo diciendo tiempo.
El membrillo con queso azul y rúcula.
¡Oh, qué bueno!
Es perfecto.
La rúcula es que es un poquito amarga, pero con queso azul, vamos, a ese me apunto ya.
Te apuntas, ¿no? Vale. Enrique dice, buenos días, yo me hice una vez un bocadillo con dos plátanos. Me salió muy rico porque le eché nata de spray. Entonces, yo no sé si es que era pan y pan y plátano.
Sí, o yo entiendo
yo
eso.
También,
plátano con nata.
Con nata, sí.
Y luego,
sí.
Entre pan. No sé.
Bueno.
Hay que probar.
Habrá que probar. Buenos días, chicos, soy Diego y tengo un amigo que hace años se hacía bocadillos de manzana con ketchup.
¡Ay! Eso me suena muy raro. No sé. Es una mezcla que no sé yo. ¿Vive su compañero?
Diego, tu amigo,
¿ha sobrevivido
a esto? Claro, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Marisa dice que a su marido le gusta mucho el bocadillo de queso manchego curado con anchoas y rodaja de tomate.
¡Oh! Ese es uno de mis favoritos.
¿Sí?
Buenísimo, de verdad, lo recomiendo.
Y también el bocadillo en vinagre con anchoas. Son los que le gustan.
¿Será de anchoas en vinagre? Porque
no va a ser bocadillo. Bocadillos en vinagre y luego le junta anchoas.
Vale. Boquerones en vinagre con anchoas.
Sí.
Vale.
El amigo de Diego dice, jeje, sí, aún está vivito y coleando, jaja.
Bueno, entonces podemos hacer la prueba.
Claro.
Yo es que ante cosas muy raras prefiero asegurarme.
Paco dice que el bocadillo estrella es el pan con aceite. Bocadillo de pan, aceite y espolvorear Colacao.
Pues está, eso tiene que estar bueno.
Ajá.
Porque con aceite y azúcar está buenísimo, sí. Y con aceite y sal también.
Pues aceite espolvoreándole Colacao.
Con Colacao.
Y Fernando dice que él tiene una manía desde que era crío, desde que era pequeño, que es las sobras de la paella en bocadillo. Pero Eli, con el cuscurro de pan. Es decir, que tiene que ser la parte de la tetilla del pan. Lo parte.
El cuscurro
Con las sobras de la paella.
Pues es que a mí eso me suena a muy pastoso. ¿No? ¿Cómo tragas esto? ¿Cómo te pasa por la glotis? ¿Con dificultad?
José Ramón dice, quiero compartir con vosotros una delicia. Bocadillo de nocilla con bacon crujiente. Dice que me lo hacía de joven. Dice, y se viciaron mis compañeros de piso cuando me vine a estudiar aquí a Madrid. Y también los compartíamos por las noches.
Oye, pues si ya hay más de uno, muy malo no estará.
No, claro. Ana dice que ella en Suecia descubrió por primera vez el bocata de albóndigas. Dice que ahora, Eli, hay cadena de restaurantes...
Que te lo da.
Que lo incluyen en la carta.
Albóndigas sueca.
Albóndigas, sí, sí. Y Jesús confiesa que se ha puesto donetes entre pan y pan.
Hombre, el donete entre pan y pan... No sé qué decirte. Fíjate, yo me acuerdo que en Inglaterra me aficioné mucho, no era bocadillo, era sándwich por los ingleses.
Sí,
entre sus muchísimas carencias está la de desconocer el pan de barra, por el amor de Dios. Pero era pepino con fogarás.
¿Pepino? Ah, claro, el pepino es que no falta para ellos. Pero con fogarás yo nunca
con
se me hubiese ocurrido esa...
Sí, sí, pues esa, no está mal, ¿eh?
Esa
se puede
mezcla.
Comer, se deja. Sobre Chari, todo cuando estás en Inglaterra, porque pasas tanta hambre,
hombre, claro,
que te comen lo que te pongan.
Te parece una...
Luego a lo mejor lo pruebas aquí y dices, pues, tampoco.
Una delicia. Nos comentaba Marisa de su marido mezclando el boquerón en vinagre con la anchoa.
Sí.
Dice Chari que ella la anchoa... En mi casa es un clásico, el bocadillo de leche condensada con anchoas.
Bueno, a mí es que iba a decir yo, es que la leche condensada es un peligro público, porque yo me la como a cucharadas, lo confieso. Pero con anchoa...
Pues nada, habrá que probar. Susana dice, a mí siempre me ha gustado la mezcla de dulce y picante, de vez en cuando tengo mal día, bocadillo con, pan tostadito, también le aplica la nocilla... Con guindilla, dice, ¡guau!
Nocilla con guindilla. pues no les veo yo bailando pegados a la nocilla con la guindilla, fíjate.
¿No?
No.
Y mira, y termino con Yolanda, que le gustan las patas de pulpo en bocadillo. Me dicen que es un sacrilegio, pero a mí me encantan.
Patas de...
Patita de pulpo.
Tentáculo de pulpo.
En bocata.
En bocata.
En bocata.
Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, de momento, porque te decía yo, la nocilla y la guindilla... No pegan, no les veo yo bailando, no, bueno, por Sergio Dalma, por ejemplo, ¿no?
Todo es cuestión de lanzarse.
Vamos a ver si el propio Sergio Dalma ve bailando pegados estos dos ingredientes.
La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort, ey. Y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto, no. Parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real, que yo me enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira al alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma. ¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte. ¿Me concedes este baile? Con calma. Ah, que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti.
No es fácil llevar 30 años en el mundo de la música y además enlazando éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Bueno, es el caso de nuestro siguiente invitado, Sergio Dalma, está con nosotros. Sergio, mira, sois tocayos, Martín.
Somos
Romo. Rayos.
Somos tocayos.
Estás acompañada de dos Sergios.
Estoy en bocadillo entre dos.
Buenos días.
Soy el relleno del bocadillo entre dos Sergios.
Os estaba escuchando, me estaba entrando hambre.
Oye, y a mí me une algo más a Sergio Dalma que
¿qué
el
es
nombre.
Que...
Cumplimos años el mismo día.
Ah,
el 28 de septiembre.
28 de septiembre. Claro, ahí.
Fíjate, claro, ahí. Yo creía que decías que eras capaz de cantar con esa voz desgarrada de Sergio. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Qué alegría tenerte por aquí.
Hacía muchísimos años que no nos veíamos y me ha hecho ilusión.
Bueno, muchísimo, mucho.
Tampoco tanto.
Bueno,
tampoco
tanto. Definamos muchísimos, que son unos cuantos. Treinta y tanto, que celebrando 30 años en el mundo de la música. Yo me imagino que cuando uno llega a esta situación en la que estás tú ahora, debe mirar para atrás y decir, bueno, hemos pasado muy buenos ratos, también malos. Oye, la vida no es un camino de rosas,
no.
Pero qué afortunado, Sergio, eres por haberte podido dedicar a lo que tú quieres y siempre con muchísimo éxito.
Te sientes un privilegiado, ¿no? Porque cuando a los 16 años planteas que aquel hobby, que aquella vocación quieres que se convierta en tu profesión y que luego surge a mitad del camino un personaje como Sergio Dalma y usurpa parte de tu vida y como Sergio Dalma han pasado 30 años, pues sí es verdad que dices, caray, qué bien, ¿no? Poder seguir defendiendo lo que me gusta, porque cuando yo empecé cantando en aquellas orquestas y grabé mi primer disco, dije, bueno, grabaremos este disco y luego volveré otra vez a cantar en las orquestas, ¿no? Y pues no, hemos seguido y bien, contentos, felices.
30 años en los que tu música ha ido evolucionando. Sin embargo, no has perdido, digamos, tu personalidad, esa esencia que nos hace reconocerte en cuanto abres la boca.
Bueno, eso no, yo creo que esto no se debe perder nunca, ¿no? Y no debes dar nunca la espalda a ese público que te ha seguido. A lo mejor que piensas, quiero captar un público nuevo y dar la espalda. Eso no lo puedes hacer nunca, evolucionar dentro de lo que es tu estilo, Pero tú lo has apuntado, creo que es muy importante poner la radio y enseguida identificar la voz de un artista, ¿no?
No todo el mundo lo consigue, ¿eh? Cuidado.
30 años y experiencias nuevas, Sergio, es decir, esta cita de este domingo en el Teatro Real de Madrid.
Pues fíjate, yo he pisado, yo creo que casi todos los escenarios de Madrid y faltaba el Teatro Real y que yo creo que es la ocasión idónea, ¿no? Para celebrar estos 30 años. En un espacio que cuando lo piensas dices, madre mía, la gente que ha cantado ahí, eso impone, ¿no? Creo que está siendo la gira una gira distinta porque estamos de celebración, de festejar estos 30 años junto con el público. Pero el domingo sí, que es además, yo creo que va a ser una fecha muy especial por lo que significa, ¿no? Además, las entradas volaron, con lo cual agradecer a la gente que va a estar el domingo allí. Y los que no han podido estar, pues se nos ocurrió cerrar la gira el 24 de enero del año que viene, en el Withing, para, bueno, pues un poco para hacerlo aquí en la ciudad de Madrid, además con la gente que también no ha podido estar.
Tanto,
¿no?,
tiempo, Sergio, y una gira especial que consigue incluso que se te quiebre la voz, ¿no?, de la emoción.
Mucho. Mira, hacía mucho que no me pasaba, muy raras veces me ha pasado, pero el 24 de enero, que es cuando arrancamos la gira en Murcia, fue tan emotivo porque es un show muy pensado para este fan de 30 años, ¿no? Hacemos un repaso bastante amplio, sobre todo aquella primera etapa. Y cuando ves a gente que tú les has conocido, que venían con sus padres y ahora vienen con los hijos y les ves allí en primera fila, emociona mucho, mucho.
Quedaba contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por fin.
Bueno, algunos de esos padres que ahora llevan a las hijas y a los hijos a tus conciertos, a lo mejor hay alguno de aquellas... Yo esto lo he contado, mis oyentes lo conocen. Yo hubo una vez en mi vida que estuve a punto de cortarme las venas o de tirarme de un tren en marcha, que fue un trayecto Madrid-El Escorial con un grupo de alumnas de un colegio y estuvieron todo el viaje cantando Bailar pegados, pero enlazaban... O sea, acababan y enlazaban otra vez. Hubo un momento que yo dije, o me tiro del tren o por favor que me da un ataque, ¿no?
Claro. Yo sé que ha tenido esta canción, que ha sobrevivido de una forma tan, tan, tan fresca y tan sana al paso de los años, ¿no?
Es que sigue sonando,
que ha pasado de una generación a otra.
Moderna, ¿no?
¿Todavía? Sí, lo intentamos.
Es como estar bailando solo, bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo.
Bueno, es verdad que le habéis dado un aire un poquito diferente para
hemos
este
hecho tantas versiones
y tanto,
de
claro.
Este Bailar pegados, hasta Enrique lo hicimos una vez. Eso es como cuando tienes que preparar un plato en la cocina. Si tienes buena materia prima, tienes que ser un patata para, ¿verdad?, muy malo para que ese plato no funcione. Creo que Bailar pegados tiene todos esos ingredientes, pero sí, siempre intentando mantenerla fresca, porque para mí sería terrible que se convirtiera en una losa y que dijera, otra vez cantar Bailar pegados. No, nunca me ha ocurrido con ninguna de mis canciones.
Hombre, imagino además que para uno mismo, ¿no?, refrescar un poco.
Es
hombre,
necesario.
¿Cuántas veces has podido cantar tú el Bailar pegados? Esto es por millones.
Y además, en cada gira siempre le damos una vuelta, ¿no?, a las canciones, pues para... porque hay que actualizarlas, evidentemente.
¿Cómo va a ser, Sergio, la cita en el Teatro Real? Porque yo sé que alguna dona especial va a haber, ¿no? Y
sí, porque hicimos un llamamiento, bueno, pues para que estas mujeres contaran realmente una historia que las hace especiales, ¿no? Y realmente mucha gente participó y una de las ganadoras pues va a estar ahí en este Teatro Real. Yo dar las gracias a toda la gente que ha participado, porque realmente han contado historias, todas ellas son extraordinarias por todas las historias que han contado, ¿no? Y realmente ha sido una iniciativa que yo creo que dar las gracias por toda la gente que ha participado, porque ha sido bastante emotivo.
¿Por qué ese empeño tuyo, Sergio, en hacer un homenaje a todas las mujeres con este Dona?
Bueno,
es nueve que se incluye,
sí.
y que está codeándose con tus súper grandes éxitos.
Es una canción que yo me siento... Yo cuando la recibí me encantó, porque creo que era un rollo muy fresco dentro de mi estilo. Y luego un poco era premio premiar a todas esas mujeres que siempre han sido un poco el personaje principal de mis canciones, desde aquel Esa chica es mía hasta hoy, que yo lo digo en directo. Hoy a lo mejor Esa chica es mía, pues lógicamente igual me lo pensaría dos veces si la tuviera que cantar, si la recibiera hoy en día. Porque, bueno, a través de las redes sociales estamos como mucho más sensibilizados, a veces incluso más de la cuenta. Pero bueno, evidentemente va dedicado a todas ellas. ¿Sí? Y si es uno, no te molesta, no.
También hace un poco, también se fue conexionando con las nuevas generaciones de artistas y músicos españoles, ¿no?
Bueno, es que yo siempre digo que hay que fijarse mucho en la gente nueva, porque además está saliendo una nueva generación muy preparada, que, bueno, entienden el lenguaje, se expresan los fraseos totalmente distintos. Y yo a la hora de, como yo no soy autor, a la hora de rodearme de estos autores, yo creo que eso también te aporta mucha frescura, ¿no? Hay que aprender de la gente joven, además a uno le pone las pilas esto.
Bueno, una vez que pase el 1 de marzo, que ya te subas al escenario del Teatro Real, que celebres ya, digamos, el acto cumbre de esos 30 años de carrera musical, ¿qué te queda por hacer, Sergio?
Bueno, seguir con esta gira que,
bueno, aparte
que
de
va
esto,
a ser muy
pero
intensa.
Poco a medio o a largo plazo. ¿Hay algo que digas, cómo me apetecería que todavía no he hecho?
No, he hecho muchas cosas. Lo que pasa que yo creo que ahora me apetece hacer un disco inédito, ¿no? Tengo ganas de buscar canciones nuevas, hacer un disco inédito que bueno, con calma. Pero afortunadamente yo creo que he hecho o se han cumplido muchos de los sueños que, más de los sueños que yo contemplaba.
¿Quién te iba a decir a ti con 16 años, no?
No me hubiera imaginado.
Que ibas a estar hoy aquí, que vas a estar en el, fíjate, en el Teatro Real. Si alguien
es
te lo iba a decir, mira, Sergio,
piensas,
que aquí ibas a cantar.
Piensas escenarios que uno ha pisado en estos 30 años y dices, bueno, me lo creo ni loco. Y los nervios esos de pisar estos escenarios, ¿no? Yo, en parte, tengo ganas de que llegue el domingo porque va a ser muy especial. Pero no sabes los nervios que comporta, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya salir a un escenario siempre te pone muy nervioso, pero salir en un marco como es el Teatro Real, mucho más.
Más incomparable. Que... Eso suele decir.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Sergio, que queda de aquel Sergio Dalma que un buen día, ¿no? Cuando vio que todo esta carrera iba hacia arriba, que después de un disco, como tú decías, venía otro con otra portada, decidió venirse a Madrid por una época muy larga de tu vida.
Muy larga, la mitad muy larga de mi vida. Pues yo sigo viniendo, evidentemente, porque sigo teniendo casa aquí en Madrid y me escapo pues cada mes, ¿no? Para mí ha significado mucho Madrid, mucho, porque creo que aquella ilusión que tenía con 20 y pico años de porque yo conocí Madrid cantando jingles para radio y televisión, me llamaban y venía aquí, hacía los jingles en catalán o en castellano.
Ibas al estudio,
y,
¿no?
Y me iba yo a la Plaza Mayor a tomarme mi tapita y yo decía, oye, qué maravilla esta ciudad. Además, siempre te sentías como muy arropado, nunca te sentías solo. Y dije, pues no me molestaría nada vivir aquí. Y fíjate, con los años vine a vivir aquí 27 años, ¿no? Con lo cual, me han pasado cosas muy importantes aquí. Y siempre que vengo, pues bueno, qué duda cabe. Por eso te digo que el domingo va a ser, lo cuento, ya me emociona, porque he vivido de las cosas más importantes en mi vida aquí en Madrid.
Y ahora, vuelta a casa, entre comillas.
Sí, sí, porque, bueno, quieras o no, cuando uno se va de su tierra, sabe que tarde o temprano tiene que volver, ¿no? En este caso, los padres se hacen mayores y bueno, pues decides estar más cerca de ellos y hoy en día, pues con el AVE y con todo lo que tenemos, en un momento estás aquí, ¿no? Pero estoy un poco más a caballo entre mi tierra y Madrid, pero Madrid siempre está ahí.
Después de 30 años de carrera, Sergio, supongo que tendrás a mucha gente en la memoria a la que agradecer.
Mucha gente.
Que muchas veces que te eche unas manos y otras veces que no te pongas zancadillas, ¿no?
No, pero yo incluso digo que a los que nos ponían las zancadillas también les agradezco, porque de alguna manera me hicieron más fuerte, ¿no? Y tener más fe en lo que yo hacía. Pero sí hay mucha gente que ha participado, desde oficinas, compañías de discos, músicos, managers, gente que desgraciadamente ya no está. No deja de ser un homenaje y un tributo también a todos ellos, porque... Como yo digo, Sergio Dalma es una marca. Yo soy el vocalista de la banda de Sergio Dalma. Aquí cada uno es muy, muy protagonista. Y entre todos hemos conseguido que esta marca pues haya tenido este largo viaje.
Y que te hablábamos de mujeres. hombre, mujeres importantes en la vida de todas las personas. Habrá habido mujeres que te han ayudado mucho simplemente con apoyarte, ¿no? Estoy pensando en tu familia, por ejemplo.
Mira, yo estoy en una oficina que todos son mujeres. Uh-huh. Con lo cual, imagínate, siempre he estado muy, muy bien acompañado y forman un buen equipo. Pero mira, hay una persona, yo creo que la primera mujer que a mí me marcó muchísimo, y ha pasado muchos años, fue mi bisabuela. Mi bisabuela me cuidó durante muchos años, mis padres trabajaban. Yo creo que es de la primera mujer que me enamoré de verdad, por todo lo que representaba.
¿Tú ya le cantabas y ella te decía, Sergio, qué tú vales?
Yo recuerdo en un festival de fin de curso, que es donde voy a cantar ahora en Sabadell en octubre, y yo cantaba en ese festival de fin de curso, y ella se empeñó que quería subir al escenario con un ramo de flores.
Y subiría, fijo.
Imagínate.
Bueno, buenas son las bisabuelas.
Es una persona que para mí siempre ha sido y seguirá siendo muy especial.
Bueno, de momento gira por toda España para celebrar los 30 años y después saltamos el charco y nos vamos a América,
¿no? Nos vamos a Argentina, Chile, Uruguay y otros países. Y ya te digo, con muchísima ilusión, porque cuando se trata de una celebración y además con tu público, pues bueno, si cabe aún es más especial.
Fíjate, esta gira a lo largo de todo un año y luego salto, esto lo has hecho tú muchas veces, pero también es un momento para reflexionar, que reflexionemos los demás, que la vida de los artistas tampoco es una cosa, un camino de rosas, ¿eh? Tú vas a estar un año de la feca a la meca. Me imagino que habrá momentos en los que sientes la soledad de los hoteles, en otros momentos que dices, pero, yo por qué no estar en mi casa. Luego es verdad que te subes al escenario y se te olvida absolutamente
tampoco
todo.
Tampoco es un trabajo tan duro. Yo creo que realmente, si lo piensas, oye, sales al escenario, es un trabajo que intentas hacer feliz a la gente. Duro, bueno, son muchos kilómetros, pero voy con un grupo de músicos que somos un grupo de amigos que llevamos muchos años juntos, que nos lo pasamos bien, que vivimos todo tipo de situaciones y de momentos, con lo cual no, para nada, de duro nada.
Oye, Sergio, a la hora de echar la vista atrás con estos 30 años, yo no sé si tú eres de que has guardado muchos recortes de cosas, fotos, momentos, o eres poco de
no soy, guarda. No soy muy, muy, en este tipo de situaciones, muy fetichista, mis padres sí que guardan cosas, o a veces incluso los fans me dicen, mira qué tengo, y digo, ostras, pero si yo ni me acordaba de esto. No, yo creo que al final los recuerdos los llevas dentro, ¿no? Y eso no te lo quita nadie.
Bueno, Sergio, 30 años en el mundo de la música, pero lo cierto es que comenzaste muy joven, tienes carrera por delante, en fin,
bueno,
a tope.
Yo les he prometido a mi equipo
a ver.
Que al menos, como cualquier currante de este país, hasta los 65,
bueno,
67, no me queda otra que currar.
Esto nos tranquiliza mucho porque sabemos que tenemos Sergio Dalma para rato.
A
que
no
nadie
ser que
piense,
el público me eche antes.
No creo. No tiene pinta, desde luego, bueno, que sepa todo el mundo que este digamos, homenaje a esos 30 años de carrera, que es un homenaje que se da él mismo porque se lo tiene que dar, pero a toda la gente que le ha ayudado, a toda la gente con la que ha trabajado, a todos los fans, a la gente que ha ido a los conciertos y que ha conseguido y que ha sido el artífice de que tú estés aquí, porque tú has hecho bien las cosas, que si no, el público no se la forra con nadie, que todo el mundo sepa que esto no es el final de nada, al revés, es el principio de la segunda etapa de los próximos 30 años.
Seguimos,
son los
ahí
que te quedan para llegar a 65,
mientras,
más o menos.
Mientras tengamos esta ilusión y estas ganas, ahí estaremos.
Bueno, por de pronto esa cita en el Teatro Real, el 1 de marzo. Te lo tengo que preguntar, Sergio, hace mucho que no lo pregunto yo esto.
Estaba esperando yo la pregunta.
¿Qué te vas a poner? No lo ha pensado, no lo ha pensado.
Es que tenía dos opciones. Y algo que no me he puesto todavía en la gira, porque tiene que ser muy especial.
Ah, pues ahí lo dejo.
Un poco más rompedor.
Estoy pensando yo, Sergio Dalma con falda escocesa, no lo sé. No le veo.
No tan rompedor.
No me
tan
lo
rompedor
hago yo, tranquilamente. Sergio, de todos los temas, venga, mójate. ¿Cuál ha sido tu ojito derecho? De los grandes éxitos que aparecen recopilados aquí.
Que además
tiene que haber uno que digas, este es el mío.
Pero además de elegir los que no podían faltar, hemos hecho también un ejercicio, como digo yo, de buscar aquellas caras B, que a lo mejor porque no habían sonado en la radio y habían pasado desapercibidas. Y aquí está, como es el caso del Mar de tus Caricias, o Bajito y al Oído, o Bandera Blanca, que son canciones que para mí merecía la pena que estuvieran ahí.
Esto ha avanzado la industria, ¿eh? Lo de quitar las caras B ha sido un acierto, porque es verdad que muchas veces la cara B de un sencillo triunfaba más que la cara.
Y perdemos ahora ese ejercicio tan bueno que era escuchar un disco de arriba abajo y esa ilusión, ¿no? Pero bueno, pero hemos recuperado otras cosas o hemos creado otras cosas que también valen la pena.
Sergio Dalma, un lujo tenerte con nosotros.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos en el Teatro Real y que no pasen tantos años.
No. Y otra cosa, los que no han podido estar este domingo, decirles que la gente de Madrid el 24 de enero del año que viene cerramos la gira en el Within.
Todo un lujo.
Pues que vayan haciendo hueco en la agenda. Muchísimas gracias, Sergio. Llega a las noticias, enseguida volvemos.